general de la Nación, Alejandro Ordóñez, procurador. Gracias por acompañarnos en la FM.
Muy buenos días, Hassan. ¿Cómo me te va?
Pues, procurador, aquí en la hermosa Manizales, en la industria licolera de Caldas, muy contentos de estar acá desde estos micrófonos, pero muy tristes también por lo que está pasando con nuestros colegas periodistas. Y sabemos que usted, a través de la Procuraduría, incluso ayer mismo, apenas habló el ministro de la Defensa, se pronunció. ¿Cómo vio las declaraciones del ministro y también del comisionado Frank Perl?
Bueno, varias cosas. Primero, lo envidio por estar en Manizales. A mí me encanta Manizales. Yo voy todos los últimos 4 años, he ido todos los eneros a esas preciosas y hermosas fiestas taurinas. Segundo, lo de Salud Hernández. Mire, hay varias cosas. Primero, ello es un atentado contra la libertad, de prensa y contra la libertad de la prensa crítica. Yo pienso que eso se puede convertir en un mensaje subliminal para quienes de alguna medida están legitimando nuestro sistema político al criticar constructivamente muchas políticas públicas y muchas decisiones que han suscitado las preocupaciones ciudadanas. Y allí la impresión que tengo, desde luego es una sola impresión, ojalá me equivoque, es que allí se ocultó desde el inicio la información sobre el secuestro de la periodista y de los periodistas, porque ello, más que una actitud, implica una, dijéramos, realidad, y de esa realidad es que en el Catatumbo la presencia del Estado colombiano es cada vez más precaria, y más precaria a partir de las políticas públicas que han permitido el fortalecimiento del narcotráfico y de los cultivos ilícitos. Catatumbo pasó de tener en el 2011 6.500 hectáreas a tener hoy 30.500 hectáreas. ¿Y eso qué implica? Pues mayor presencia militar, mayor control militar, y ello permite escenarios de secuestro como el que estamos viendo. Ahí vale la pena advertir que uno no puede andar con eufemismos. Al secuestro hay que llamarlo como corresponde, como secuestro, no retención, no desaparecimiento. Y a mí igualmente lo que me preocupa es que estemos en un escenario similar al del general Alzate, en la cual la FARC lo secuestra, después arman todo un sainete para la entrega con el propósito de decir que es un gesto de paz humanitario y relanzar el inicio de las conversaciones con la FARC. Después de 5 días en el que están secuestrados, desaparecidos por el ejército de la Liberación Nacional, terminar diciendo que no están secuestrados sino desaparecidos, pues yo creo que es una burla al ciudadano, y acudir a este género de eufemismos es para desescalar, por decir de alguna forma, hacer perder de la gravedad del delito atroz del secuestro y diluirlo, ¿no? Es una retención. ¿Cuál retención? Cuando los que están al margen de la ley le afectan a uno su libertad, eso se llama secuestro. ¿Cuál desaparición? Eso es un secuestro, y a ello hay que llamarlo por su nombre. No hay que degradar la terminología, no hay que, porque en eso no se puede conceder a la subversión lo que se le estaría concediendo en esta materia del lenguaje. Ni siquiera en esta materia del lenguaje se puede asumir una actitud diletante y una actitud dubitativa, porque eso genera igualmente afectación del ciudadano a la credibilidad institucional.
Señor procurador, permítame preguntarle ahora por otro tema también de las últimas horas. Usted participó, como muchos otros líderes del país, ante la Corte Constitucional en una audiencia para hablar del tema del plebiscito por la paz, del mecanismo refrendatorio para el tema de la paz, o de los acuerdos que se logren llegar en La Habana en algún momento. Y tuvo usted allí unas palabras que sorprendieron al país por su beligerancia. Dice usted que el presidente Santos y el alto comisionado Jaramillo perdieron la vergüenza. Quiero preguntarle sobre eso dos cosas. ¿Qué opina de las palabras de el comisionado Jaramillo que le piden a usted que se serene? ¿Y qué opina usted de quienes consideran que usted lo que está haciendo es participando en política con este tipo de discursos de cara a la elección, a la posible candidatura suya a las elecciones de 2018?
Pero permítame antes, procurador, de que usted le responda a Yamid. Es que quiero que la audiencia, nuestros oyentes, escuchen esas declaraciones a las cuales se refiere, porque las tenemos. Lo que dijo exactamente Sergio Jaramillo, estas fueron sus palabras.
Diciendo las cosas que dijo, yo realmente lamento mucho que parece que el señor procurador se haya decantado por el insulto y la tergiversación como su vehículo favorito de comunicación. Que el señor de la Restauración Nacional diga lo que dijo, a mí no me sorprende, que diga lo que quiera siempre y cuando actúe en democracia. Pero que el representante, la cabeza del Ministerio Público, use las mismas expresiones, defienda las mismas posiciones, no solamente como alto comisionado para la paz, sino como colombiano, realmente tengo que decir que me causa una profunda preocupación. Le recomiendo al procurador general que se serene.
Adelante, procurador.
Mire, allí hay varios aspectos. Se está casi que diluyendo, evitando una discusión razonable y jurídica del tema, porque la estrategia que se ha pretendido asumir es tratar de imponer una especie de estado de opinión para suspender y modificar la institucionalidad. Su pretexto de la paz se pretende que todo se justifique, que todo se permita, que todo se valide. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál fue la estructura argumental? Que estábamos ante un rompimiento de nuestra Constitución. Que estamos ante una instrumentalización que el gobierno hace al Congreso para que se despoje, para que el Congreso se despoje de su función constituyente, trasladando o endosándosela al presidente y a las FARC. Es indudable que aquí estamos ante una renuncia del Congreso de su función constituyente para ejercer o para que se le entregue una función notarial. Aquí se está modificando la Constitución, reconociendo que la FARC y el gobierno, que Santos y Timochenko, tienen funciones constituyentes, porque elaboran un artículo y lo incluyen en un acto legislativo para que haga parte de la Constitución. Entonces, he dicho que se está despojando a el Congreso de su función constituyente, no solamente al Congreso, se están recortando competencias en materia de control a la Corte Constitucional, y se le está señalando al pueblo que va a decir que tiene la última palabra, cuando esa última palabra es inani, cuando votará pero no decidirá. Entonces, que ello sea un espantapájaro, por favor, que controviertan esto, que no solamente es la posición del procurador, de la academia, es ministro de Estado, es constituyente, es magistrado de la Corte Suprema, es magistrado del Consejo de Estado, han advertido esa preocupación. Estamos ante el rompimiento de nuestra Constitución para que el señor presidente y el señor Timochenko, que desde La Habana se ejerza funciones constituyentes y se logre diseñar una nueva constitución. Y cuando yo digo eso, pues por favor, estoy diciendo mentiras. Estoy diciendo mentiras que el acuerdo final de La Habana va a ser parte de la Constitución, estoy diciendo que el acuerdo final de La Habana hace parte del bloque de constitucionalidad, y cuando estoy diciendo ello, estoy diciendo que hay una nueva Constitución, que hay una nueva constitución, porque obsérvese,
sí,
tenemos 380 artículos. Como consecuencia, sí, de este acto legislativo, van a ingresar a la Constitución que conocemos hoy. Son 127 páginas de los acuerdos conocidos. Van a ingresar mucho más. Entonces, es indudable que cuando yo estoy diciendo ello, no estoy diciendo algo que no esté
claro,
fundado en lo que hemos conocido.
Sí, sí, procurador.
Termino esta respuesta reiterando lo siguiente. Cuando el presidente dijo ayer en la Corte que el plebiscito lo era, o la refrendación lo era, por una concesión graciosa de su talante democrático, pero que realmente eso no se requería, debo decir que el presidente tiene razón. El pueblo tiene la última palabra, porque es el último que habla, pero votará, pero no decidirá. Y no decidirá por lo que he venido diciendo, y eso lo reiteré ayer con absoluta claridad. Primero que todo, porque en el acto legislativo no se coloca como prerequisito para validez, para la puesta en ejecución. En ninguna parte aparece. Cuando el pueblo vaya a votar, va a votar cuando ya es parte de la Constitución, cuando ya se ha elevado a acuerdo especial, cuando ya se ha elevado a bloque de constitucionalidad, cuando ya se haya aprobado la ley que apruebe los contenidos del acuerdo final. Entonces el pueblo votará, sí, pero ¿para qué va a votar? No va a decidir absolutamente nada. Por eso lo dije con toda claridad.
Sí, procurador.
El plebiscito es un engaño.
Procurador.
No se va a decidir absolutamente nada de su contenido.
Sí, procurador.
No,
usted...
Perdón, termino la idea para que no me quede, son 30 segundos. No se decidirá nada sobre la obligatoriedad internacional. Ya está depositado y ya está en Naciones Unidas al momento de votar. Ya hace parte del bloque de constitucionalidad. Ya la naturaleza jurídica ya es un acuerdo especial. Le dan casi que la categoría de tratado internacional. Nada podrá decir de la jurisdicción especial. Por eso, la propuesta que inicialmente hizo el presidente era la adecuada, la idónea, la pertinente para modificar la Constitución.
Señor procurador,
era la propuesta del referéndum, porque el plebiscito, pues es un engaño. El plebiscito no tiene valor jurídico, tiene un valor político. En eso tiene razón el señor fiscal encargado cuando manifestó que el plebiscito no tenía valor jurídico, no tiene la posibilidad, no tiene la potestad de afectar nuestra normatividad. Si se quiere, el plebiscito es lo más parecido a una encuesta, no tiene efecto jurídico alguno.
Procurador, usted dice que el gobierno ha convertido el tema del plebiscito en un lenguaje técnico y esotérico, pues para que los colombianos no lo entiendan. Usted dice que está haciendo esto a modo de pedagogía para explicarle al país y para que no se dejen engañar, pero algunos están calificando esa pedagogía como una clara campaña suya a la presidencia de la República. ¿Es así?
Mire, por favor, como dice un amigo, uno es como es y a veces peor, ¿sí? Al procurador le corresponde, o constitucionalmente es quien representa al ciudadano. Entonces, y el ciudadano debe entender de qué estamos hablando. Hay que hablarle claro y sencillo para que entienda. Pero ¿Usted cree, señora periodista, que el ciudadano puede entender cuando se le está hablando de bloques, de acuerdos especiales, de bloques estrictos, de convención, de protocolos, de Consejo Federal, de bloque menos estricto, de cláusula Martens, de procedimiento legislativo especial, y pueda citar 200 episodios o vocablos o afirmaciones o palabras? El ciudadano no entiende nada de nada. y a mí me corresponde representarlos a ellos, no por capricho, no por capricho. Son mis funciones constitucionales. Entonces, me toca explicarles, me toca hacerles pedagogías, me toca hacerles advertencias. Y cuando yo digo esto, pues es indudable, cuando el ciudadano se aproxime a votar por un sentido o por otro sentido, pues debe ser, no puede ir engañado, porque lo están engañando.
No puede ir engañado. Última pregunta, señor procurador.
Tiene que estar informado, informado. Entonces, decir que yo haga política con esto, pues es absurdo. Vale la pena recordarles que la prohibición que tiene el funcionario público, de acuerdo al Código Único Disciplinario, de acuerdo a las decisiones de la Procuraduría y de la Corte Constitucional, la limitante que tiene el funcionario público en esta materia de participaciones políticas es participar en política partidista de naturaleza electoral.
Señor procurador.
Debates sociales. En este género de debates puede participar.
Señor procurador, última pregunta. Hace algunos minutos, hace una hora, Timo León Jiménez, Timochenko, escribió en Twitter: hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano. Esas prácticas deben terminar para siempre en Colombia. La paz impone su libertad. ¿No cree que este es un avance, que el líder de la guerrilla de las FARC ya esté rechazando el secuestro y le esté diciendo a la otra guerrilla, la del ELN, mire, eso está mal hecho?
Es el cinismo. El cinismo sublimado. Ahora, cuando la FARC entregue los secuestrados, cuando la FARC deje de delinquir, cuando la FARC deje con sus francotiradores de matar soldados, cuando la FARC deje las acciones contra la sociedad civil, contra los policías, contra los militares, cuando la FARC deje de extorsionar, cuando la FARC pretenda hacer política en armas, como lo dijo su conejo, cuando pase eso y se reintegran a la vida civil y acepten las normas, eso es otra cosa. Eso es una conducta exigida y obligatoria de todo ciudadano, pero hacerlo hoy no pase de ser un acto cínico.
7:37 de la mañana. Procurador, no lo puedo dejar ir sin preguntarle lo siguiente, muy breve, porque sé que usted también tiene agenda y nosotros estamos aquí con el gobernador de Caldas, el gobernador Guido Echeverri Piedradita.
Saludos al doctor Guido.